porque en lo Niminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola queridos oyentes, hoy estamos súper emocionadas de volver a compartir con ustedes este espacio que en verdad nos ha servido mucho para poder expresar muchas de las cosas que hemos vivido y que hemos conocido a nivel de mujeres en los últimos años, ¿no?
Bueno chicas, hoy vamos a seguir hablando de un tema súper especial que comenzamos la emisión pasada, las mujeres transgresoras. Hablábamos de Débora Arango, una mujer impetuosa y muy activa en su posición como artista, donde retrataba la realidad femenina en sus obras a mediados del siglo XX, y pues estos fueron como esos primeros pasos para la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Pero antes de comenzar con nuestra gran transgresora de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Hola chicas, hola Ivonne, Isa, Tatis, ¿cómo están?
Hola a todos nuestros oyentes de Atenea en la U, muy emocionada de estar nuevamente compartiendo estas emisiones con ustedes.
Un saludo a todos nuestros oyentes de Atenea en la U, estamos muy contentas de volver con ustedes.
Hola Vivi, hola chicas y a todos nuestros queridos oyentes, estamos muy contentas, como lo dicen todas mis compañeras, y esperamos que no se despeguen de este programa que está súper interesante.
Vamos a seguir hablando del tema de las mujeres transgresoras. No sé, chicas, si ustedes se acuerdan lo importante o lo interesante que fue el programa pasado, que a mí me encantó.
Sí, claro, hablamos de Débora.
Que hablamos de Débora Arango y pues toda su obra y su vida polémica y tan metida en muchos temas actuales. Entonces hoy vamos a hablar de otra mujer igual o más importante que Débora Arango, que fue otra mujer también que trabajó mucho por los derechos de las mujeres y derechos de la educación, ¿no? Entonces, para no dar más largas al tema, empecemos.
Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mío.
Hace unos 80 años era una locura pensar que las mujeres llegaran a involucrarse en ciertos temas, ¿no? Era exclusividad de hombres, como lo vimos en su programa de Débora Arango. Y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer que dio la pelea por un derecho tan básico como la educación sexual en los colegios. Entonces, conozcamos más de nuestra invitada para poder en verdad nosotros no solo admirarla, sino también de pronto un poco saber qué derechos tenemos acerca de nuestra educación sexual.
Claro que sí, Vivi. Les quiero contar un poco respecto a nuestra mujer transgresora el día de hoy. Ella es Cecilia Cardinal. No sé si de pronto han escuchado alguna vez hablar de ella, si conocen algo de esta maravillosa mujer.
La verdad, antes de investigar para el programa, no tenía ningún conocimiento, no sabía quién era Cecilia.
Yo sí alguna vez había escuchado de ella por el tema de que gracias a ella en los colegios tenemos la clase de educación sexual.
Exactamente.
Yo no tenía ni idea, yo no la había escuchado.
Es tal cual lo que dice Ivonne. En este caso, chicas, les cuento que Cecilia fue una mujer que realmente no tuvo miedo a hablar de sexualidad. Ella estudió medicina en la Universidad Nacional, a pesar de que todos sus profesores y muchos de los hombres que estudiaron con ella eran bastante pues machistas, y al ver que una mujer ingresaba a estudiar pues medicina, realmente decían como no, esta mujer no va a poder, es mujer. Entonces le generaron realmente presentó ella varios inconvenientes para poder culminar su carrera. Sin embargo, pues Cecilia demostró que las mujeres sí pueden y que logró graduarse como pues doctora de la Universidad Nacional. Sin embargo, pues a pesar de que ella había demostrado que sí era capaz, intentó conseguir trabajo en varios hospitales en la ciudad de Bogotá. Tras diversos intentos, pues la verdad no logró que la contrataran en ningún hospital, así que ella prefirió y tomó la decisión de irse para Nueva York. En Nueva York realizó una especialización en obstetricia y en ginecología. Entonces fue una de las primeras mujeres ginecólogas que surgió de nuestro país, haciendo una especialización realmente fuera de este. Luego de cierto tiempo, estando ya con su especialización, Cecilia decide regresar a Colombia porque se da cuenta que habían cosas de pronto un poco más importantes, un poco más allá de hablar de sexualidad. Entonces ella pensaba que no era solamente hablar de sexualidad, de conocer el sistema reproductivo tanto de la mujer como del hombre, sino más bien como de saber cómo manejar estas cosas para poder llevarlo a lo que conocemos como el placer. Entonces, de conoce tu cuerpo, conoce cómo funciona, cuáles son las cosas que te dan placer, las cosas que de pronto te gustan a ti como mujer, pues era lo que ella realmente trataba de hacer todo el tiempo. Ella realmente lo que quería era que se viera no solamente el reflejo de una mujer que estudió medicina, sino una mujer que se especializaba en temas de reproducción, que hacía que de pronto las familias que no tuvieran la posibilidad, o las mujeres que no tuvieran la posibilidad de saber un poco de estos temas y que constantemente lo que hacían era tener y tener y tener hijos, pues conocieran un poco también sobre las formas en las que no solamente la mujer estaba para reproducirse, sino también para sentir placer como mujer.
Sí, claro. Qué importante eso, ¿no? Uno a veces piensa que de pronto nunca nadie se preocupó por esas cosas y que de pronto muchas nacimos en un mundo donde todo eso es normal, pero pues es impresionante ver cómo hace unos años eso lo manejaban de una forma tenaz, ¿no? Me parece increíble.
También me parece bastante interesante lo que dices, que ella era una de las pocas mujeres que en esa época se encontraban estudiando medicina y que los mismos profesores se prestaran, por decirlo así, para hacerle ese rechazo y ese bullying solo por el simple hecho de ser mujer.
Y sobre todo que se haya especializado, ¿no? Sí, me imagino que primero sería difícil haber hecho una carrera de medicina general, o bueno, una carrera profesional, pues imagínese una especialización, eso debe ser una locura para ella poder lograr eso.
Es que el estudio, cuando ella estudió medicina, estaba en medio de aproximadamente 150 hombres. Entonces calculen la presión. Era ella y otra compañera, entonces en medio de tantos hombres, el machismo, la burla, las críticas, realmente a ella le tocó muy duro, o sea, fue muy valiente.
Como ya lo habíamos dicho antes, en esa época realmente la mujer era considerada más como tienes que estar en tu casa, tienes que cuidar a los hijos, ser la ama de casa, ser la que cuida el hogar, y el hombre es el que sale, consigue el dinero, trabaja y trae ese tipo de cosas para el hogar. Cecilia en este caso pues no hizo esto, sino que ella pues por el contrario salió de su casa a estudiar, a especializarse y a trabajar en pro del bienestar de las mujeres.
Y me imagino también que, como le pasó a Débora, que hablábamos el programa pasado, ella me imagino que también tuvo que vivir con el rechazo hasta de las mismas mujeres, ¿no? Que pues de pronto moralmente pensaban que era lo incorrecto, que era lo que ella estaba haciendo, entonces, de haber sido por la vida, de haber sido tenaz.
Sí, en efecto, y que al principio pues obviamente las mujeres la veían como está haciendo, como saliéndose de las reglas, haciendo todo lo opuesto a lo que siempre se les había enseñado, pero miren que a pesar de esto, Cecilia luchó bastante, como les decía, para que no solamente las mujeres, sino que todos los jóvenes desde que estuvieran en el colegio tuvieran esas clases de educación sexual y que estuvieran bien instruidos del tema de la reproducción, de su cuerpo y adicional a eso, pues de cómo mantener una vida sexual plena. Lo que logró hacer que como mujer, cuando otra mujer fuera directamente al médico o fuera a una revisión, ginecológica, pues sintiera un poco más de confianza, ¿no? Porque era para ellos muy complejo que, o pues aún se ve de pronto muy complejo que una mujer se abra tan libremente a contarle sus temas a un hombre.
Sí, sí, sí. Yo, sí, para uno todavía que estamos en el siglo que estamos, es complicado en cierto modo muchos temas de comunicación acerca de esos temas. Imagínense en esa época donde esta mujer empezó a hacer todo eso, hubiera sido, debe haber sido súper difícil.
Bueno, yo quiero añadir algo, chicas, y es que toda esta lucha porque las mujeres tuvieran una vida sexual plena empieza cuando ella está fuera del país, está estudiando pues para su especialización, y en uno de estos estudios e investigaciones, ella se da cuenta que la población en Latinoamérica tiene, las mujeres de Latinoamérica tienen bastantes hijos. Entonces ahí es cuando ella se cuestiona y dice como que ¿qué está pasando, digamos, en Latinoamérica y por qué las mujeres tienen una cantidad de 7, 8, 9, incluso 12 hijos? Que eso era algo muy común en esa época. Entonces ella toma ese pensamiento y reflexiona, y ahí es cuando decide como que ella quiere ayudar a la población mujer de su país y de toda Latinoamérica.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Bueno, la frase del día de hoy, ya que estamos hablando de todo lo que hizo Cecilia, precisamente es una frase de Cecilia de cómo ella ve la sexualidad. Entonces ahí va, chicas. La sexualidad era lo que estando presente no era conocido, lo que estando vivo se adormecía y silenciaba. Sexualidad limitada a lo biológico y escondida entre el maniquismo del bien y el mal, expresada tantas veces de manera triste y torva y tan pocas con claridad y alegría.
Esa frase es muy, llega al alma.
Frase muy interesante y muy de Cecilia.
Y es como, eso es como un reflejo de cómo era concedida antes la sexualidad. O sea, pensaban que la sexualidad solamente era para un bien biológico, para reproducirse, para tener hijos, pero nadie pensaba en la mujer, oye, eso sí te gusta, no te gusta, si te sientes cómoda. Todo era como en pro del hombre y la mujer quedaba como a un lado.
No importaba, la cosa era satisfacer la necesidad del otro y pare, contar.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Bueno, entonces, como venimos hablando, pues la doctora Cardinal se dedicó a estudiar pues la situación de la mujer, investigó pues todo lo que hace relevancia a la sexualidad, al comportamiento sexual, no solo del hombre, sino que se enfocó en la mujer con el fin de poder conocer su propio cuerpo y asimismo poder orientar a las mujeres. De igual manera, como lo decíamos antes, pues la mujer, esta situación de no poder opinar, de no tener voz y voto ante la sexualidad, pues lo que generaba era frustración, desilusión, hasta complejos, que creería yo que pues igual hoy en día también se ve un poco de esto. De todas maneras, pues no fue fácil para ella porque pues estaba rodeada de muchos hombres, lo que hacía que pues fuera criticada, que fuera señalada, que fuera como excluida de muchos lugares, como lo mencionábamos anteriormente, pues acá en Colombia no logró incorporarse laboralmente y pues por eso se fue a hacer una especialización a Estados Unidos. Pero esto le sirvió muchísimo a ella, porque fue allí donde cogió toda esta experiencia, donde aprendió, donde en la universidad se fortaleció en conocimiento, y desde allí ella a lo que se dedicó era ya a dar clases en las universidades, instruía a pacientes que atendía en sus citas de obstetricia. Entonces llegaba la paciente, le hacía su, su revisión normal y de paso pues la asesoraba. De allí también se dedicó a ir a los barrios, iba a las plazas de mercado. O sea, salía de su trabajo normal, de su rutina normal, y se tomaba el trabajo de ir hasta ciertos barrios, hasta ciertas plazas de mercado, para escuchar a las mujeres, para ayudarlas, para darles esos consejos, y así, poco a poco, pues fue creciendo en el entorno de ella una audiencia femenina, pues que les gustaba oírla, y de ahí fue donde la mujer empezó a tomar fuerza en su voz, y ahora pues es que tienen el derecho a gozar de la sexualidad plena, como lo estábamos mencionando.
Algo que yo encontré me pareció súper interesante, el por qué ella decidió estudiar, hacer su especialización en ginecología. Y cuentan que cuando ella ya practicaba la medicina, tuvo una cita en una asociación médica, tuvo una cita médica con una mujer. Y entonces ella le decía que porque ella no le había contado a su médico, pues lo que le pasaba, pues en lo que leí no decía puntualmente qué le pasaba a esta mujer, pero sí le preguntaba. Entonces la mujer decía que ella le daba pena, primero si lograba la cita médica, le daba mucha pena decirle lo que le pasaba al doctor, pues porque era un hombre. Entonces esta mujer le decía ya que le encantaba la idea de que su doctora fuera una mujer y que por eso pues le podía contar lo que le pasaba. Entonces dicen en lo que leía que fue muy romántico lo que pasó pues para ella en su quehacer de doctora, que eso fue en ese momento se le creó esa idea y como esa necesidad en verdad de ayudar a las mujeres y que la mejor forma era haciendo su especialización en ginecología. Me pareció súper bonita la historia.
Sí, de hecho es bastante interesante, por lo mismo que mencionábamos anteriormente, y de hecho que aún existe todavía el tabú o como esa, no sé, esa reserva como mujer de que por lo menos yo soy una de las que pido citas con mujeres. No me siento como en confianza, pues, de pronto con un doctor que te revise o que te mire tus partes, entonces como que da... Sí, da esa como esa barrera, y pues obviamente estamos en una época diferente, pero imagínate anteriormente que las mujeres eran muchísimo más reservadas.
Exacto, y así como lo dice Tati, pues gracias a ella es que se abrió el espacio para que más mujeres ingresaran a estudiar medicina, obstetricia y ginecología. Y pues también gracias a ella es que hoy en día es la cátedra en los colegios sobre el sexo. Entonces, ya gracias a ella, pues este tema se habla un poquito más sin tabú, se habla más claro, y pues ya gracias a ella tenemos también muchas ginecólogas que son, pues, ginecólogas mujeres, y como dice Tati, pues ya uno tiene la confianza y tiene el derecho de pedir la cita con una mujer y no con un hombre para sentirnos más cómodas.
Claro, y algo importante es que esta información se les debe dar a los niños desde pequeños es importante que ellos conozcan su cuerpo, que lo sepan cuidar, para que con eso, cuando ya estén grandes, tengan un control sobre el mismo.
Sí, pienso que si uno se va a analizar bien a nivel social el tema de lo que ella logró, pues hasta los mismos hombres también fueron beneficiados de este tipo de derecho, pues, que ella peleó, ¿no? Porque la educación sexual se la dan a hombres y a mujeres. Entonces también pienso que a los hombres se les tuvo que haber quitado una cantidad de mitos que tienen en su cabeza acerca de la sexualidad y esas cosas, el que ella hubiera logrado que se metiera, pues, la educación sexual en los colegios.
Sí, claro, y adicional a eso, que pues ya no existen esas familias tan numerosas donde la mujer pues no planificaba y no tenía pues como que ningún control, ¿no? Simplemente estaba para tener hijos, engendrar, criarlos y quedarse en sus casas. Ahorita la mujer tiene la capacidad de decidir, ¿quiero o no quiero tener hijos? ¿Cómo quiero tener mi vida sexual realmente? Y pues... Es súper interesante saber que gracias a una mujer, pues ahora, pues durante el transcurso del tiempo y pues especialmente ahora, tenemos la libertad de decidir cómo queremos y realmente qué queremos.
Pues yo aquí les voy a contar voy a abrir mi corazón y les voy a contar mi historia. Pues yo vengo de una familia de muchas personas, son siete tíos. Entonces yo tenía esa idea de familia grande, que qué bacano, que nos reunimos y somos muchas personas y chévere, la recocha y tal. Pero cuando uno empieza a ser papá, mamá, perdón, papá en unos casos y en otros mamá, uno se da cuenta en verdad que eso de tener familias grandes, uy, es muy complejo. Y yo como venía de esa familia, yo decía, no, yo mínimo voy a tener 4 hijos, o sea, mínimo, porque me encantan las familias grandes. Pero ya cuando me casé y decidí tener mis hijos, dije, no, o sea, en verdad 2 y ya. Y pienso que también todo este tipo de procesos que hemos tenido sociales nos han servido para tomar esas decisiones, ¿no? Y otra decisión que también podemos tomar nosotras es si queremos tener hijos, no queremos tenerlos, y si queremos, y si cuánto queremos tener, y que si nos queremos operar o no. Sí, o sea, pienso que todas esas cosas vinieron a causa de este tipo de trabajos que hicieron muchas mujeres, como es el caso de esta mujer.
Claro, porque antes, digamos, la mujer no tenía voz y voto, y, o sea, si ella no quería tener hijos, obligatoriamente los tenía porque era su obligación como mujer y como señora de la casa. O sea, a mí no me sirve casarme con, digamos, en esa época, con una mujer si no es capaz de tener hijos. Eso era súper mal visto, incluso que las mujeres fueran estériles, era de muy mal visto porque, o sea, según el concepto que se tenía en esa época, era que la mujer únicamente servía para estar en la casa y para tener hijos. Entonces, si vas a estar en la casa y no me vas a dar hijos, eres una mujer incompleta, no me sirves.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles.
Bueno, tenías, hemos hablado de lo importante que fue la doctora Cecilia Cardinal para nuestra medicina femenina, ¿cierto? Para la educación sexual aquí en el país. En verdad que fue una mujer totalmente transgresora en ese sentido. No hemos hablado de su parte como mamá, como esposa. Entonces vamos a conocer una faceta de la que no hemos hablado de ella. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional hizo un libro en el 2018 donde su segundo volumen habla de esta mujer. Se titula El ingreso de la mujer colombiana a la profesión médica entre la tradición y la emancipación. Entonces me pareció tremendo ese título porque habla no solo de ella, sino de otras mujeres también que tuvieron que ver en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y explica y cuenta cómo fue esa vida de esposa y de mamá. Y entonces en este libro dice que las mujeres de aquella época elegían la medicina como profesión, pero solían retirarse de la carrera para casarse, o posponían su vida conyugal para después de graduarse. Entonces, ese fue el caso de Cecilia Cardinal, quien se graduó en 1948 y contrajo un matrimonio con un médico español en 1953. Ejercieron los dos la medicina en Colombia, tuvieron 2 hijas, la cual una de ellas se llama Elena Cardinal de Martín, no sé si ustedes la hayan escuchado, es una médica psiquiatra y profesora pensionada de la Facultad de Medicina. Entonces es súper, súper interesante también conocer esa faceta de ella, ¿no? Que aunque se preocupó por toda su carrera y por trabajar por los derechos y por la educación sexual, también tuvo una vida privada, una vida de casada, de mujer, de mamá. Entonces, en un parágrafo del libro cuentan una parte de una entrevista que le hicieron, donde ella habla de este tema de ser madre y profesional. Dice, no era fácil combinar mi papel de madre con el de médica. Pude hacerlo gracias a mi marido que me colaboró. Inicialmente no fue fácil, pero en 2 o 3 años comprendió que las cosas eran así. Yo no hubiera podido permanecer casada si no hubiera podido ser yo. Entonces se ve lo importante que para ella era su carrera y que dio con un hombre que en verdad la respetaba y respaldaba también en todo lo que ella quería hacer, y por eso logró ser mamá, ser esposa y ser médica ginecóloga, y pues lograr todo lo que logró. Me pareció bien importante este hecho porque pues uno cuando suele estudiar la vida de muchas de estas mujeres se dedica solo a estudiar la obra, ¿no? pero no como tal esa parte privada que pues todas las personas tenemos.
Difíciles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Bueno, y continuando entonces con nuestro programa, les quiero contar el día de hoy en nuestro diario cultural un poco de los homenajes que se le realizaron a Cecilia Cardinal. Antes de ello, quiero contarles que Cecilia fue fundadora y directora del Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe. También fue consultora internacional de organismos como la OSM, la OPS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y docente además de universidades, pues bastantes universidades a nivel nacional. Logró todo esto con mucha disciplina, mucho esfuerzo, tras más de 18 años de educación, de estudio, porque ella nunca dejó de estudiar, siempre siguió estudiando, y gracias a todo este trabajo y a este incontable esfuerzo que esta mujer realizó, fue ganadora en 1999 de la Medalla de Oro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Recibió el reconocimiento de la Federación Latinoamérica de Educación Sexual y Sexología, y adicional pues tuvo varios homenajes, los cuales quedaron plasmados por sus charlas, diferentes conferencias, talleres, y especialmente por el ejemplo de vida y por pues ser una de las pioneras en el área de educación sexual aquí a nivel Colombia, y no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial.
Y se los merece, o sea, súper merecidos, porque todo el esfuerzo que ella hizo, enfrentarse a toda una sociedad, a la iglesia que en su momento tenía tanto poder sobre la humanidad, pues es que eso no lo hace cualquiera, entonces me le quito el sombrero.
Y además, porque en un tema tan delicado como es la sexualidad, y que se puede mezclar tantas cosas a nivel moral, y más la religión, más las costumbres, o sea, es un tema bastante delicado, que pues gracias a Dios lo supo sortear súper bien y nos beneficia a nosotros en verdad mucho todo el tiempo.
Sí, chicas, realmente sí, Cecilia fue una mujer que como Débora también marcaron la historia. Son mujeres que no dijeron no puedo, no lo voy a hacer, tengo reglas, tengo límites, no, sino que por el contrario siempre quisieron salir adelante, quisieron demostrar que sí podían y luchar realmente por sus sueños y por los sueños de todas las mujeres.
Sí, son mujeres con mucho perrenque, ¿no? Son mujeres con mucha actitud, con personalidad y sobre todo con carácter, porque pues pararse en la palabra y hacer lo que ellas han hecho no es nada fácil. Además que pues todo lo que han hecho, imagínense hace cuántos años fue y aún hoy en día pues está viviente, está vivo todo lo que han hecho, todos esos reconocimientos, esas investigaciones, esos estudios pues siguen vivos hoy en día.
Y que las futuras generaciones y las actuales gozan de todos estos beneficios, sobre todo las mujeres, en saber si de tener hijos o no, a qué edad ir a una consulta, que desde pequeños en el colegio le enseñen la importancia del cuerpo femenino y el masculino, obviamente, de que tenemos una libertad y que, como siempre nos decían en el colegio, o sea, nuestro cuerpo es un templo y nosotros tenemos que cuidarlo de esa misma manera.
Ay, a mí me decían lo mismo.
Sí, así es.
Sí, siempre nos decían así en el colegio.
Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar.
Bueno, oyentes, para terminar nuestro programa de hoy, pues estamos muy, muy agradecidas con esta gran mujer transgresora, en verdad que hizo mucho por nosotras, y pues esto que ella hizo, aunque ella falleció, pero igual sus estudios y todo lo que logró, pues siempre va a enriquecer a las mujeres, a todas las mujeres, sobre todo colombianas, que vivan en este tiempo. Y pues también aprovecho la oportunidad para darles una invitación a que busquemos, a que conozcamos más sobre las mujeres transgresoras. Pues primero conozcamos las colombianas y después conozcamos las que no son colombianas, ¿no? Porque hay muchas, muchas mujeres a nivel mundial que han hecho muchas cosas por esta sociedad. A raíz de toda la investigación que hemos tenido para este programa, encontré un libro que se los va a recomendar, me pareció muy bueno. Se llama Rebeldes, Osadas y Transgresoras, Mujeres Colombianas. Me pareció tremendo, en verdad.
Excelente.
La hizo una autora, una periodista, Miriam Bautista González, y habla de las que hemos hablado y pues habla de otras más. En verdad que sí vale la pena, en verdad, uno ponerse a investigar sobre esto y pues aprender sobre nuestras transgresoras que somos beneficiarias de muchas de las cosas que han logrado y no tienen ni idea. Uno piensa que esto ha sido así toda la vida.
Bueno, y pues gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos en una próxima Atenea. Chau, chau.
Chau.
Chau,
chau. Chau.
Me llevo todo lo que di que no cuidaste. Yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy.
Porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.